Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Hace una semana era un líder regional de los tres que tenía el PP. Había con mayorías absolutas. El más veterano era él. Había una mayoría absoluta en Andalucía y había una mayoría absoluta en Madrid. Y había tres liderazgos, digamos, regionales. Y aunque había sido elegido por el partido como candidato nacional, faltaba la reválida. Y él, como es becario desde niño, igual que yo, pues faltaba la... Y la reválida ha sido insospechadamente por el resultado y por el eco, y porque por primera vez ahora ya nadie duda que Alberto Núñez Feijóo es el líder nacional del PP. No ese señor de Galicia que vino a arreglar el desastre que hace un año y poco más, no hace tanto, habían creado los jefes anteriores. La cuestión de fondo, Alberto Núñez Feijóo, muy buenos días,
muy bienvenido. Buenos días.
¿Cómo se aguanta 100 minutos cuando no te dejan hablar? Además lo hemos cronometrado, Rubén Arranz lo hizo también en Voz Populi, ni siquiera un minuto completo pudo hablar, ni uno, o sea, como mucho 30, 40 segundos y ya le interrumpían, y además los moderadores a favor de la interrupción. ¿Cómo se aguanta? ¿Qué tipo de mentalización hace falta para aguantar esa presión? Porque quieras que no es una presión.
Buenos días. Bueno, yo sabía que podía haber interrupciones. Es verdad que no sabía que podía haber tantas. El inicio del debate le corresponde al señor Sánchez. Hizo su exposición sin ninguna interrupción por mi parte. Y cuando me toca a mí ya empezaron las interrupciones. Y lamentablemente después era de forma constante. Es más, hubo momentos en los que yo no me oía. No oía lo que decía, pues porque había bastante murmullo y bastante interrupción. Pero, insisto, iba preparado para interrupciones, pero efectivamente ha habido más de las que ni yo mismo había previsto.
Hay una cuestión, digamos, psicológica de ir preparado, pero luego hay una cuestión de aguantar, porque hubo dos o tres momentos. Yo recuerdo uno, además me parece que fue cuando Miguel Ángel Blanco, que dice, no era una interrupción de meter otro discurso, nada, decir, o sea, que era como una carraca. Digo, claro, yo es que no entiendo cómo se puede aguantar, vamos, yo saltaría, digo, vamos a ver, o sea, señores inmoderadores, o sea, o este señor se calla o yo me voy. ¿Cómo se aguanta? ¿Es porque usted es así o porque realmente en ese momento, además, es verdad que el debate lo gana porque tiene argumentos y lo gana porque el otro se comporta de tal manera que si resistes has ganado? Pero 2 horas. O sea, es que a mí eso me sigue pareciendo asombroso. Yo puedo ganarle, estoy seguro, a Sánchez en 20 minutos, pero no le aguanto 25 de interrupciones a 25, o salto contra él, o le pego al moderador, o hago algo.
Sí, pero quizás el objetivo era pues embarrar el debate y que al final pues contestases a las provocaciones y que se quedase en vez de en un debate, pues en una bronca, ¿no? Y había que buscar, al menos como objetivo, el hecho de que tú pudieses hablar y que pudieses explicar, porque estos 5 años de sanchismo pues son, por muy bueno que sea el contrincante, no, es que no se puede... poner en valor lo que se ha hecho, porque no hay indicadores económicos, sociales, institucionales positivos, ¿no? Por tanto, el objetivo para mí era claro, era decirle a los españoles, dado que tengo una oportunidad de que me conozca todos aquellos que quieran activar su televisión, pues que me conozcan de verdad, sin intermediarios, en igualdad de condiciones que el otro candidato, y esto para mí era una oportunidad que no podía desaprovechar, ¿no? Por tanto, el objetivo, insisto, es evitar que esto se convierta en una bronca, evitar que esto se convierta en un intercambio de insultos y conseguir que al menos, en la medida de lo posible, me pueda conocer los españoles, porque tienen una oportunidad que es el 23 de julio poner un buen gobierno en su país, y creo honradamente que el Partido Popular está preparado en este momento para gobernar España a partir del 23 de julio.
Hay tres momentos para mí importantes en el debate, por su parte, algunos inesperados para muchos, que dijeron, bueno, este ha salido como Ayuso a ganar por goleada, cuando ante la bandera LGTBI usted recuerda la bandera de España, que es bastante más importante y que sus socios todos o la queman, etcétera. Hay otro momento en el que con la ley del sí es sí, el otro dice eso de meh, 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 meh. Bueno, es que son 1.147 todo tipo de agresores sexuales, de los cuales 110 son violadores, que están en la calle. Y él que no, y dijo al mismo tiempo que se había derogado y que no, la defendía, y al mismo tiempo la había cancelado, y usted recordó que la había votado, lo cual era igual, era como hablar con una pared. Pero hay un momento en que usted le dice que esa incompatibilidad con decir la verdad ya es patológico, que para mí ese es el punto clave del debate, no se ha señalado, pero ahí es el momento. Yo creo que usted ganó el debate el primer minuto, cuando le ataca y se le ve tranquilo, sonriente y sin sudar. Ya estaba sudando en el minuto primero Sánchez. Yo digo, ya ha ganado, porque en la tele la actitud. Ahora, luego hay que aguantar 100 minutos, que nunca pensé que se iban a hacer tan largos. Pero ese momento en que usted dice que es algo patológico, yo creo que es tan importante porque va a la raíz del problema y al propio liderazgo de la izquierda, que es que lo dirige un señor que tiene un problema patológico con los datos y con la realidad.
Pues la verdad es que llegué a esa conclusión pues porque era incapaz de aceptar cuestiones que todo el mundo sabe y que saben sus diputados porque lo han votado, ¿no? Decir que el señor Zapatero no ha congelado las pensiones, y decirlo con la solemnidad que lo dijo,
que él no había votado cuando la votó.
Sí, es que él lo votó, este estaba en el Congreso. O decir que el problema de las cajas de ahorro había sido una política neoliberal, cuando las cajas de ahorro quiebran durante el mandato de Zapatero y durante el señor Miguel Ángel Fernández Ordóñez como gobernador del Banco de España, es cuestionar datos objetivos que conoce todo el mundo, ¿no? El equipo de personas que tengo en Génova y en el Congreso, ayer por la noche me pasaron un informe de todos los datos falsos del señor Sánchez. Son 11 folios, y tiene usted que aquí, que no es muy grande esta letra, 11 folios de todos los datos falsos que dio durante todo el con gráficas, con fuentes, en fin, yo no trabajo con datos que no tengan una fuente, ya sea el INE, ya sea Eurostat, siempre que doy un dato, tiene que tener una fuente. Me puedo equivocar en una cifra o me puedo equivocar en un porcentaje, pero lo que no me puedo equivocar es si es positivo o negativo, si es subir o bajar, si es crecer o decrecer. Eso no, eso sí que es una mentira. Te puedes equivocar en un porcentaje que me dé el 8,6, pues resulta que es el 6,8. Pero lo cierto y verdad, insisto, en que me sorprendió que un presidente de gobierno...
O sea, que fue sobre la marcha, no lo tenía usted previsto. Lo de no, que es algo patológico, porque a mí me chocó el término, que era lo que se estaba viendo en el debate, que había algo patológico en el que tenía enfrente.
He tenido oportunidad en 5 o 6 veces de debatir con él en el Senado, y las cosas que podía decir desde la tribuna, en espacios muy limitados de tiempo, que es lo que podía intervenir, cuando él tenía el turno de réplica, veía que negaba cosas que eran datos absolutamente objetivos, y por tanto ya me di cuenta que es capaz en sede parlamentaria de negar un dato que es un dato de Eurostat o que es un dato del INE o que es un dato que da la IREF o es un dato que aparece en un informe del gobernador del Banco de España. Por tanto, ya me di cuenta que los datos y la mentira, pues siempre que hay que elegir, lamentablemente el presidente del gobierno elige la mentira. Y por tanto, sí estaba preparado para eso. Lo que pasa es que en esta ocasión sabía que había una oportunidad porque teníamos el mismo tiempo. Y a pesar de que probablemente a mí me imputaron muchas veces o al mucho tiempo en el que él me estaba interrumpiendo y yo no podía hablar, porque hubo momentos en los que yo simplemente paraba, no seguía hablando y miraba para los moderadores para decir, oiga, que yo estoy en el uso de la palabra.
Hay un momento en que usted dice, pero esto es un bloque. Bueno, más que parecía el muro de Berlín, porque sí. Es que no había manera de...
Pero bueno, oye, cada uno hace el debate que considera oportuno y yo creo que el presidente hizo, le salió muy mal el debate. Y bueno, creo que es bueno para los españoles que al menos sepan que el señor Núñez Feijóo tiene sus defectos, sin duda, pero no miente. Segundo, es un...
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Señor, que sabe que el oficio político es un oficio que requiere estudio y que requiere responsabilidad y seriedad, y que es mucho más importante ir acompañado con la verdad que ir acompañado con 800 asesores.
¿Por qué cree usted que le metieron en la cabeza, o él mismo, que sabe usted que le llamaban, cosa que los que somos de pueblo consideramos un honor, un paleto? Bueno, dice, paleto, usted dos peares, yo digo, ¿qué me da? Dice, bueno, el paleto os va a dar pal pelo, payasos. Bueno, pues eso. Pero ¿por qué alguien que tiene la experiencia que tiene usted en la administración pública, incluso antes de la política, en el Insalo, en Correos, tan, digamos, tan actual, luego en varias consejerías importantes, Fomento, o sea, donde está el dinero, la distribución, la Junta, y luego cuatro legislaturas en la Junta de Galicia, cómo se puede considerar alguien sin experiencia, alguien que tiene 30 años de experiencia? Pero no entiendo muy bien, porque eso es lo que le salió mal. Es decir, cuando tú desprecias al otro sobre datos falsos, claro, al final te tropiezas con que el otro se sabe los datos o aprende a respetarlos. ¿Por qué cree, eso es una patología de Sánchez, que tiene que despreciar a los demás para tratarlos? ¿O es un error también de todo el equipo?
Bueno, yo creo que eso le ha dado buenos resultados en su carrera política, hay que aceptarlo, ¿no? Porque este señor le echan del Partido Socialista y, sin embargo, pues renace de sus cenizas y vuelve a ser secretario general del Partido Socialista, ¿no? Y después hace cosas que yo no podría hacer, algunas de ellas se las dije, ¿no? Decir, oiga, es que usted ha cesado a todos sus colaboradores más directos. Dado que usted no podía cesar a ningún ministro o ministra de Podemos, usted se ha cargado a su gente más directa, aquella que le acompañó durante su propia remontada interna, ¿no? Bueno, pero es el carácter de cada uno y es la forma de enfocar su vida, ¿no? Pero hemos de reconocer que desde el punto de vista de poder y de resistencia en el poder, ese carácter ha tenido sus frutos. Otra cosa es que para España, una persona cuyo objetivo es ser presidente como sea, pactar con quien sea, pactar lo que sea y hacer lo que sea para mantenerse en el gobierno, eso no es bueno para España, ¿no? Pero desde que llegué, a partir del mes de julio, después de las elecciones andaluzas, después de la mayoría absoluta de Juanma Moreno, empezó fuego a discreción, ¿no? Yo recuerdo el mes de agosto, que debían de tener un orden los ministros, que salían todos los días el ministro que estaba de guardia a insultar. Y aquel eslogan de ignorancia o mala fe, que fue lo que me imputaron, pues, en fin, decía, oiga, un señor cuya máxima experiencia antes de ser presidente del gobierno ha sido ser concejal en la oposición del Ayuntamiento de Madrid, que le llame ignorante o mala fe a un señor que se ha dedicado 25, 30 años a gestionar dinero público, a gestionar instituciones públicas, a gestionar en la época de Aznar las dos más grandes que tenía la administración central, el Insalud, 168.000 personas, 1 billón de pesetas de presupuesto, asistencia sanitaria para 12 millones de personas y después la empresa pública más importante que tiene España, o al menos que tenía en su momento, eran unas 62.000 personas, facturábamos 1.200 millones de euros, ¿no? Hombre, un poco de respeto, digo yo, ¿no? Y después, si un señor se ha presentado 4 veces a las elecciones, 4, y las 4 ha sacado mayoría absoluta, es decir, un señor que no ha sido derrotado en las urnas, pues al menos debería usted tener un respeto. Y cuando puedes dialogar con él o debatir con él, te das cuenta que tiene unos problemas de formación enormes, porque cuando dice he contratado a 90.000 sanitarios, oiga, usted no ha contratado a ninguno, porque la sanidad no depende de usted. Usted solo tiene dos hospitales, Ceuta y Melilla, que por cierto lleva 9 meses en huelga.
Pues no, me dio la impresión de que él no lo sabía.
Pues si
porque los... cuando se lo dice, él hace un gesto como diciendo, qué mentira. Que es la
sí,
verdad.
Sí, sí, no, no sé. Pero, yo pedí los datos antes de entrar, el día anterior, mandé un mensaje, porque todavía tengo personas conocidas en esos hospitales que estaban en el ámbito de Insalud, y mandé un mensaje, decía, oiga, ¿cómo está la huelga? Y me dicen, ¿siguen en huelga los facultativos? Tienen las consultas, las agendas de consulta cerrada, salvo las consultas urgentes, y hay una de las mayores listas de espera de España. Entonces, hombre, un poco... De formación, cuando vas a hablar de sanidad, tienes que saber que gestionas dos hospitales y tienes que saber que tú no contratas personal sanitario, salvo en esos dos. Y cuando se le dice, oiga, usted no contrata, la respuesta es, ¿y quién le pasa el dinero? A las comunidades. Oiga, las comunidades tienen un sistema de financiación que consiste en que el 50% de la recaudación de IRPF y de IVA le corresponde a las comunidades autónomas. A usted no le pasa un euro. Usted recauda en la agencia tributaria y lo que hace exclusivamente...
Porque ha querido, porque eso se debatió en sus orígenes, si se daban, si se hacía un cupo, recuerda, desde transición, y se estableció este sistema. Pero una cuestión que no se me pase, porque además quiero que también intervenga Julián y tal, hombre, es el hombre del momento, entonces a todo el mundo le apetece preguntarle cosas. Pero usted ha estado en Correos. Hay 2,5 millones de personas que, por poner las elecciones el día de más calor del año, que es el 23 de julio, todos los años, es la media, el día de más calor del año, han pedido el voto por correo, 2,5 millones de personas. Ayer eran 400.000 los que lo habían podido ejercer. Ayer, ante una pregunta bastante, bueno, una pregunta manipulada, una pregunta de La Sexta, antes la recordaba Paco Rosell, diciendo, es que ha dicho Feijóo que se prepara un pucherazo en Correos, cuando usted lo que dijo era que los carteros que trabajaran todo lo que pudieran, porque había que rellenar precisamente la falta de previsión. No sé, yo estoy convencido de que convocó en julio para que no votara la derecha, que le acababa de ganar por 1,5 millones las elecciones municipales. Pero realmente, ¿cuál es la situación? Digo, usted que conoce las tripas, porque hasta lo ha dirigido usted cuando ganaba dinero, Correos, por cierto. ¿Hay temor? Porque muchísima gente nos llama con esa pregunta. ¿Pero está seguro mi voto? ¿Pero va a llegar en el día? ¿Pero se puede perder? Pero no me ha llegado la tarjeta, es decir, hay una... Bueno, estamos hablando de 2,5 millones de votantes que evidentemente en su mayoría iban a votar a la derecha.
Vamos a ver, la empresa pública Correos es una empresa muy sólida. Los carteros, en mi época eran 40.000 carteros en la calle todos los días. Es gente profesional y es gente que su trabajo consiste en hacer llegar un objeto postal desde cartería hasta el domicilio de la persona destinataria, ¿no? Son personas que conocen muy bien las calles, que conocen incluso pues edificios que no están muy bien señalizados, son capaces de llegar a ellos, y los carteros que llevan mucho tiempo trabajando en el mismo distrito, en el mismo barrio, en el mismo pueblo, pues conocen particularidades pues que no conoce ni siquiera los vecinos del barrio. Por tanto, profesionalidad indiscutible. ¿Qué dificultades tenemos? Bueno, usted lo acaba de decir. Julio, en julio, pues Correos, lógicamente, tiene su plan de vacaciones y las personas piden las vacaciones con anterioridad y se autorizan esas vacaciones pues a las plantillas, como es natural.
No, es que no había convocadas elecciones.
Estas elecciones se convocan el 29 de mayo, si no recuerdo mal, ¿no? Bien, ¿qué pasa? Cuando teníamos la campaña de Navidad, el incremento de envío postal, en este caso paquete, era evidente, y cuando teníamos elecciones autonómicas en una comunidad autónoma o de las del 143 en toda la mayoría de las comunidades autónomas y municipales, pues nos preparábamos y hacíamos un incremento enorme de personal para distribuir y para clasificar, porque hay que clasificar. Después, desde la máquina llega a cartería, de cartería se reparte a cartero y el cartero llega a domicilio. y hacíamos un incremento a la plantilla previsto y con... ¿Qué ocurre ahora? Pues que hemos visto que durante semanas ha habido una enorme discusión entre los dos sindicatos, Comisiones Obreras y UGT y CESIF. No sé si el Sindicato Libre de Carteros también estaba en esta discusión, porque querían pues 14.000 personas de refuerzo para repartir pues 2,5 millones de objetos postales, que no es un objeto, esto no es una carta, esto no es un marketing de un banco, esto no es un extracto de una empresa de suministro eléctrico. No, no, esto es un derecho, esto es sagrado. Esto no es un paquete, por muy importante que el contenido del paquete, no, no, esto tiene prioridad uno. Y por consiguiente, teníamos que tener previsto una contratación de personal desde hace tiempo y personal adiestrado. Porque si coge usted una persona que no trabaja en ese barrio o ni siquiera es de esa ciudad y le pone a repartir en una calle con dificultades para visionar los números algo tan importante como es un voto, pues tiene una enorme complejidad ese reparto. Y además que hay que acreditar la identificación de la persona que recoge el voto, que esa persona tiene que tener tiempo desde su casa a llevarlo a la oficina de correos, que en casa puedes no estar, que tienes que dejar un acuse de recibo, que después ese acuse de recibo lo tiene que encontrar la persona, irse a la oficina, etcétera. Es una complejidad. ¿Y qué es lo que venimos a pedir? Oiga, yo conozco a los sindicatos de correos y es gente muy seria. Se juegan la reputación de la compañía. Imagínese usted que tenemos un problema en correos, esto salta a cualquier país del mundo, que ha habido un problema de 100.000, 200.000, 300.000 personas que no le ha llegado el voto en el momento que tenían que votar.
Hay que incluir que hay que decir que si se ha pedido el voto por correo ya no se puede votar. Exacto. Presencialmente.
Exacto.
Que hay mucha gente que dice, bueno, pues no me ha llegado, no, no, pues voy no. Y voto. No, no, si no. Lo has pedido, lo
no,
has pedido.
No puedes votar, la mesa no te deja votar. Tanto, en lo que insisto, y vuelvo a insistir hoy, ya que usted me da la oportunidad, es no podemos ser cicateros con ningún recurso que fuere necesario para que no se quede un solo voto en una cartería. Y segundo, yo le pido a los carteros que, con independencia de que esté bien o no la plantilla dimensionada, que trabajen mañana y tarde para que en su distrito, en los votos que dependen de su cartería, lleguen a los domicilios para que no haya ningún problema en una empresa que es una empresa muy sólida, muy seria, con prestigio y que como consecuencia, no sé, si de la falta de previsión del presidente de la compañía, si de la pericia o no pericia del director de logística de la compañía, si lo que fuere, los directivos, los tres o cuatro directivos que toman estas decisiones, pues bueno, vamos a crear un problema en nuestro país. Yo espero que no, pero reitero, aquí nadie habla de pucherazo. Aquí de lo que se habla es de las manifestaciones de Comisiones y UGT que saben lo que dicen, que ven el atasco que se está produciendo y después de muchos ciudadanos que te encuentras por la calle y te dicen, yo he pedido el voto hace 10 días y no lo tengo. Y esto no es un hecho que me invente yo. Es que hay dos personas de mi equipo que han pedido el voto a finales de junio y no lo tienen. No le han dado la papeleta para
ayer
poder
votar. Llamaban de muchos países de Europa, de Oslo, por ejemplo, una persona que vive en Noruega y no puede venir a votar. Yo digo que el placer de decir vota y saber que votas lo que votas, que eso es enorme, pero hay gente que no puede. Algunos se han ido de vacaciones, pero otros que viven en el extranjero y hay 500.000 de personas que están viviendo y que no les había llegado. Ayer, las llamadas de ayer es que no había llegado. O sea que básicamente es un esfuerzo que van a tener que hacer los de correos.
Sí, lo van a tener que hacer los de correos. Sé que han contratado, han incrementado la plantilla. Los sindicatos dicen que es insuficiente. Yo ahí ya no puedo entrar porque no conozco los números. Pero lo cierto es que le pido a los carteros que si tienen que trabajar en turno de tarde, aunque hayan finalizado su turno de mañana, que no dejen ningún voto en cartería.
Si no llegase el voto a día correspondiente, si esto fuese una situación general, ¿ustedes estarían en disposición de impugnar el resultado electoral o de denunciar lo acaecido el día 23 de julio?
Nosotros no queremos contemplar ese escenario porque sería un escenario pues, de una enorme trascendencia política y jurídica, ¿no? Ahora, lo que sí nosotros estamos mandando desde ayer, dado que hoy es el último día hemos empezado a mandar un mensaje de que los carteros, por responsabilidad personal, por profesionalidad, si tienen que trabajar por encima del horario, con independencia de que no estén autorizados desde un punto de vista retributivo para hacerlo, es decir, con independencia de que no tengan el compromiso de cobrar esas horas, que lo hagan. Y no hay ningún problema para pagar esas horas en el caso de que la compañía, pues algún cartero considere que debería haber repartido con más rapidez por la mañana y que, por lo tanto, si lo reparte por la tarde es negligencia el cartero. No pueden quedar votos en las carterías. Eso no puede ocurrir. Y yo espero, insisto, que nos pongamos todos a trabajar para que esto no dé lugar a una situación que yo no quiero ni pensar. Y es que pueda haber pues un conjunto de personas que no hayan podido votar porque no le ha llegado la papeleta. Eso, insisto, España no puede meterse en esta senda porque los españoles y Correos está preparado para cumplir sus obligaciones.
Paco. Sí, bueno, hay que añadir a esto que ayer una representante del CESID en esta misma emisora dijo tres cosas importantes. Primero, que las contrataciones que ha anunciado el presidente de Correos no se han materializado, por lo menos que ellos tengan constancia, primer asunto. Segundo, el asunto del calor, que impide horas de reparto, que hay que quitarlas de esa circunstancia. Y luego también aludió a que la reforma laboral actual impide que se vuelva a incorporar a personas que tienen experiencia en ese terreno, con lo cual la dificultad es enorme. Pero a mí me gustaría, al margen de este asunto, trasladarle al señor Núñez Feijóo dos preguntas. Es verdad que en el debate, volviendo al debate, la estrategia de Sánchez fue desestabilizarlo del primer momento, pero realmente el exceso de Sánchez lo que hizo fue desestabilizarse el propio Sánchez y proyectar una imagen que es justo, a mi juicio, la que le ha impedido pues organizar actos en la calle o una campaña de mítines, etcétera, etcétera. ¿Usted teme, y ya el presidente Sánchez recibió ayer una advertencia por su utilizar el Consejo de Europa para hacer propaganda electoral y ayer volvió a repetirlo en la sesión de la Alianza Atlántica, ¿cuál puede ser la actitud de Pedro Sánchez en lo que resta de campaña? ¿Qué se teme que puede suceder? Y en segundo lugar, usted hizo lema tanto en las elecciones municipales como ahora de derogar el sanchismo. Pero ¿cómo, y algunos le echan en cara que cómo se puede derogar el sanchismo si usted quiere pactar en algunos aspectos con el Partido Socialista? Me gustaría que aclarara ambas preguntas.
Bueno, yo no sé lo que puede hacer el señor Sánchez. El señor Sánchez dice que va a ganar las elecciones, pues yo creo que lo que tiene que hacer es seguir haciendo lo que está haciendo. Porque si va a ganar las elecciones, no se puede cambiar. Cuando vas bien, no debes de cambiar nunca de táctica, ¿no? Es curioso porque aproveché para ofrecerle un acuerdo, que eso no es pactar con el sanchismo, sino es un acuerdo de higiene democrática.
Ese es el momento que dijo, ¡ah, ah! Cuando usted firma, el de que tal, ya sabe que yo estoy en contra de eso, ¿eh? Pero en fin, pero como gesto era, se lo firmo aquí. Yo, si gana usted, le dejo gobernar, y si gano yo, se lo firmo. Y hace, es que ni mira el papel, y hace, ah, ah, tal, parecía el abuelo Cebolleta. Es eso, que me sorprendió que ni siquiera lo argumentara.
Sí, sí. No, quiero decir que creo que eso sería bueno, porque es que ayer, vamos, el debate ha quedado de manifiesto que el señor Sánchez está dispuesto a gobernar perdiendo. Por tanto, está dispuesto a inaugurar la presidencia del gobierno con un candidato que pierde las elecciones. Y que cuando se levante en el Congreso de los Diputados y hable el jefe de la oposición, va a hablar en nombre y representación de más gente que el presidente del gobierno. Y eso es no peligroso, sino que no tiene antecedentes en la democracia española. Y es que en el año 96, cuando Aznar gana por un punto y pico las elecciones, pues González podía intentar con el PNV y con CiU, pues que no dejarle gobernar, ¿no? Bueno, hubiese cambiado la historia de España, evidentemente, en este supuesto. Lo que pasa es que desde el pacto del Tinel de Zapatero, que ahora ya se ha elevado a la enésima potencia, porque ahora ya se gobierna con Bildu y se gobierna con Esquerra Republicana, ya el PSC gobierna en más ayuntamientos y diputaciones con los independentistas que los independentistas entre sí, por tanto ya vale todo, pues ya hemos visto que el presidente del gobierno le vale perder y que quiere ser presidente del gobierno perdiendo, ¿no? Bueno, yo vuelvo a poner esto de manifiesto porque me parece muy importante. Derogar el sanchismo y hablar con el PSOE no son cosas incompatibles. Primero porque si nosotros ganamos las elecciones, el Partido Socialista tiene que tomar una decisión. Partido Socialista no puede tener sentado a un presidente de gobierno que acaba de ser vapuleado en las urnas. Ese no es el futuro. Si el futuro es un señor que ha perdido las elecciones siendo presidente del gobierno y no abandona la Cámara, pues la verdad es que se lo pone muy fácil al gobierno.
Pero él ha conformado un grupo parlamentario, un eventual grupo parlamentario, unas listas electorales, que es para blindar esa situación y volver al no que le dijo en su día a Mariano Rajoy.
Eso es cierto, lo que pasa es que los congresos no los ganan los parlamentarios. Los congresos en un partido político lo ganan los militantes o los compromisarios, ¿no? Es verdad que la técnica a que ha sometido al Partido Socialista de unas primarias es una técnica, en mi opinión, cesarista, y es una técnica en la que un señor que controla el aparato hace lo que le da la gana, se apropia del partido y echa y expulsa a cualquier persona que disiente simplemente porque no lo mete en la ejecutiva ni en ningún órgano. Pero yo no soy pesimista sobre mi país, si no, no me podía presentar a esto, ¿no? Yo creo que nuestro país necesita derogar el sanchismo en su totalidad. Derogar el sanchismo en el gobierno y derogar el sanchismo en el partido. Y vamos a ver si los españoles nos acompañan y nos dan una mayoría, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y el Partido Socialista tendrá que hacer el suyo. Pero el hecho de decirle, oiga, si usted saca más votos y tiene más diputados que yo, y yo le voy a facilitar la investidura siempre que usted me garantice de que no va a pactar con los independentistas. Y yo le he pedido lo mismo, ¿no? Y yo creo que eso no es nada en contra de derogar el sanchismo. Derogar el sanchismo, ahora me voy a Ermua. Derogar el sanchismo es derogar la ley de la desmemoria democrática. Eso es derogar el sanchismo. Derogar el sanchismo es derogar la ley trans y sustituirla por una ley que sea respetuosa con el sexo biológico de las personas, que sea respetuosa con los menores y que sea respetuosa con la patria potestad de sus padres. Derogar el sanchismo es derogar la ley de vivienda, porque se incrementaron los precios, bajaron la oferta y las ocupaciones se siguen incrementando. Derogar el sanchismo es derogar la reforma educativa, porque lo que hemos visto es que estamos perdiendo ranking en el informe PISA y que la comprensión lectora pues está bajando y el número de aprobados y suspensos ya es un dato que no es determinante para pasar de curso, ¿no? Derogar el sanchismo, insisto, es reponer las conductas que van en contra de la unidad de la nación española. Derogar el sanchismo es decirle que un señor que declara la independencia de una parte de España es un señor que está delinquiendo. Derogar el sanchismo es tipificar el delito de referéndum ilegal. Porque fíjese la expresión, referéndum ilegal. Si hay una cosa ilegal, tiene que estar en el Código Penal. Bueno, derogar el sanchismo es que la verdad venza la mentira y que la humildad venza la soberbia. Derogar el sanchismo es buscar pactos de Estado. Derogar el sanchismo es cambiar la forma de hacer política y no decir que cuando pactas con Bildu lo que haces es que coincides en las votaciones. O que cuando mientes, lo que has de decir es que cambias de opinión. No, derogar el sanchismo es hacer una política distinta, diametralmente opuesta a la división y a la fractura y a los bloques que ha planteado el señor Sánchez como propia supervivencia. Con un gobierno dividido, en el que el presidente no es el líder del gobierno, a ese presidente lo que le interesa es que el país se divida. Y a mí lo que me interesa es que el país se una. Y es que tenemos cierto, por delante señor, muchos señor Núñez, problemas.
Una pregunta. No, para no, se va, no, se va ahora a ver una
segunda. No abuses, no abuses porque yo.
Es
yo
que la
no
pregunta
soy,
del que le echó
no
en cara
soy
el otro día.
De A3 Media, no, le queda una a Julián y además hay muchos oyentes.
Continuamos, señor Feijóo, con derogar.
Ve cómo se puede moderar con orden y con cierto.
Y no se modera, aquí se manda.
Derogar al sanchismo, ¿no? Le iba a hacer una pregunta que creí que me iba a decir, no, eso es vender la piel del oso antes de cazarlo, pero como estamos hablando de derogar al sanchismo, debe ser consciente de que hay casi unas dificultades previas, ¿no? Le han llamado, lo hemos recordado antes, incapaz, luego mentiroso en el debate, con un curioso mecanismo de transferencia de culpa, que aquel que es percibido como mentiroso acusa a los demás de mentiroso, y luego lo de ayer es poco menos que está usted poniendo en cuestión la limpieza de las elecciones. Y quedan 10 días, como decía Paco todavía. Pero yo voy al día después. ¿Es consciente de que no se lo van a poner fácil? Uno, después de lo que hemos visto y lo que vamos a ver, es fácil que se activen relatos, perdón por la palabra, se activen discursos de ilegitimidad del resultado. Eso lo vamos a ver en redes sociales y en muchísimos sitios, que bueno, que la derecha o el Partido Popular ha ganado, pero claro, ha ganado de esta manera después de las trampas que se han estado haciendo. Y luego, que conociendo al presidente del gobierno, al personaje y la experiencia que tenemos en el cambio de política del Sahara, participar con usted ni con el Parlamento de la toma de postura de posición de España con el tema de Ucrania o la propia presidencia de Europa, lo que voy es que se aventura un traspaso de poderes y el 23 de julio ocurre lo que parece que va a ocurrir, complicado. Entonces, ¿están ustedes, cuentan con la reacción ante una venta de ilegitimidad de resultados y las complicaciones que puede poner, no sé si el gobierno, desde luego el presidente del gobierno seguro, al traspaso de poderes y a facilitar, digamos, el cambio de ciclo gubernamental?
Sabemos que esta tarea no es fácil y sabemos que estamos ante un gobierno atípico en nuestro país, ¿no? Y es así porque, claro, cuando le hemos escuchado ayer a la representante y a la dirigente de Bildu decir que cuando una persona manifiesta que esta frase que ya se ha hecho viral en España de que te bote chapote, que escuchar a Bildu decir que esto ofenda a las víctimas,
eso demuestra que la frase es muy certera.
Es que el nivel
me ha ahorrado la pregunta que sí, le quería hacer.
El nivel de esquizofrenia en la que vive la política española, tenemos primero que diagnosticarla y después que tratarla, ¿no? Pero usted y yo he entrado después de los 14 años de Felipe González en una administración pública, que era el Insalud. Nosotros no habíamos gestionado nunca la sanidad en España, nunca habíamos ganado las elecciones. Y no era fácil. No era fácil que el presidente Aznar, con un escaso margen de votos y con un escaso margen de diputados, empezase a gobernar un país que lo primero que hizo fue devaluar la peseta, pedir créditos para pagar las pensiones en el mes de diciembre, etcétera, ¿no? Y yo llegué con 30 y pico años al primer organismo del Estado donde no teníamos personal propio, entrenado, para ser un gerente de un hospital clínico, un hospital 12 de octubre, un Ramón y Cajal o el clínico de Zaragoza, ¿no? Por tanto, yo creo que estamos acostumbrados a coger toros que no son mansos, que son muy grandes y que tienen un enorme impacto. Yo tengo un grupo de trabajo desde hace más de 15 días que su único objetivo es valorar qué es lo que debemos hacer en los 100 primeros días de gobierno en el caso de que tengamos esa oportunidad. Y tenemos, por tanto, un equipo de trabajo para justicia. Tenemos preparada la ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial para devolver por primera vez, y digo, creo que va a ser muy importante en España, que la mayor parte de los miembros del Consejo General lo elijan jueces y magistrados. Sabemos cómo lo vamos a hacer, tenemos el texto de la ley y la aprobaremos en los 100 primeros días. Hay un equipo de trabajo que está valorando toda la situación de la reforma fiscal y toda la situación de los ingresos del Estado y de las previsiones de gasto en función del pacto de estabilidad que en este momento se está comentando en la Unión Europea. Tenemos un equipo de trabajo, este ya desde hace bastante tiempo, con el tema del agua. Y es que la prioridad en este momento en España es el dinero que tengamos ponerlo a disposición de infraestructuras hídricas, porque si no, vamos a ver cómo hacemos el otoño. En algunos lugares de Andalucía, en más de 100 pueblos de Andalucía no tienen agua. Y si no llueve en otoño, vamos a entrar en un momento complicadísimo, ¿no? Por tanto, hay un conjunto de gente que está trabajando en los 100 primeros días, ¿no? Tenemos en este momento estudiando la estructura del Estado. Le puedo asegurar que es un laberinto. Yo me conocía la estructura del Estado. Y me la conocía porque estuve 7 años en 2 ministerios, ¿no? Y la estructura de organismos autónomos, fundaciones, entidades que cuelgan de ministerios, es algo sorprendente. Y hay miles de personas que están trabajando en lo que técnicamente se llama administración paralela. Bueno, todo esto es muy complejo, pero tenemos gente que sabe de esto y además tenemos la determinación de no perder el tiempo. En los 100 primeros días, el gobierno tiene que adoptar una serie de decisiones y esas decisiones se tienen que adoptar sin temblar el pulso. Porque lo que no podemos es posponer decisiones a los 6 meses o al año. No tenemos tiempo para esto, ¿no? Por tanto, ya le digo, no será fácil, pero para mí lo más difícil es ganar el 23 de julio. A partir de ahí, yo sé lo que tengo que hacer, que es cumplir con mi país. Y no tengo ninguna otra obligación. no quiero depender de nadie más que de los electores. No tengo ningún lobby detrás y prueba de ello es que yo soy un señor de provincias, como dice nuestro director del programa. Y en tercer lugar, mire, yo esto sé hacerlo porque es lo que he hecho toda mi vida. A lo mejor si me nombran presidente del Corte Inglés, tengo dificultades para conocer cuál es el portfolio de productos por planta. Ahora, los ministerios...
Había mejor Inditex,
Sí, fíjese. Sí. Yo sigo pensando que Inditex es la mejor empresa, no de España, sino del mundo en textil. Por tanto, yo sí soy absolutamente a favor de Inditex, que es una empresa española fantástica.
No le preguntaremos por Pablo Isla, porque ya estamos fuera de tiempo, pero suena...
Bueno, en todo caso, es verdad que nos había dicho a y media, ya pasa de y media. Creo que no... ¿Qué nos está ese gesto que quiere?
No, yo me voy a Bilbao ahora, mientras no me digan que me tengo que levantar, no se preocupe.
Hay 35, nos han comentado que tiene que terminar la
entrevista. Sí, me dicen que por piedad y que tal y que...
Vamos a ser...
Bueno, yo creo que ha hecho el mejor discurso sobre la derogación del sanchismo desde que salió de Galicia, O sea, que le sienta bien estar en este programa, sinceramente lo digo. Se cree el cargo, y eso es lo primero para dominar a un toro, es creer que dominas al toro. La verdad, lo va a tener muy difícil, muy difícil. Lo que ha dicho Julián es corregido y aumentado, pero está mentalizado para eso, que eso es lo más importante. Yo ojalá que pueda hacer exactamente lo que tiene previsto, porque es lo que necesita España. Y ahí, por supuesto, pues este grupo apoyará lo que siempre hemos apoyado. Yo lo que le deseo es que dentro de 10 días pues entre usted, porque resulta que tiene, ¿sabe la apuesta que yo he hecho, no? 160 PP, 30 Vox.
Bueno, no está mal.
No está mal. Y aún a lo mejor puede subir.
¿Sí?
Sí, aún puede ser 165 y 25, tal y como va la campaña. Y en fin... Ojalá gane
España. ¿Pero hay jamón de por medio, Federico? Hay jamón de por medio.
Sí, bueno, por supuesto, me he apostado con Girauta.
De Teruel, jamón de Teruel.
Lo tengo ya ganado.
De Teruel.
Cada uno tira para su tierra.
Bueno, don Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros y salude a Hermoa, que es como la covadonga de la decencia española. Y hay que recordar que efectivamente hemos recordado precisamente el aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de Chapote. Por eso es tan oportuno, por eso las víctimas del terrorismo han firmado, no sé cuántas ya, que te vote Chapote, Sánchez. Nosotros podemos votar a este señor o a Abascal, depende, pero a Sánchez no. Muchísimas gracias y nada, mucho ánimo, que le veo, además está pletórico, está como Camavinga al empezar la temporada, está perfecto.
Muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Muy buenos días.
Gracias.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.